Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a proponer un ejercicio a esta hora de la tarde. Sal a la calle y pregúntale a cualquier joven, ¿cuándo te vas a comprar una casa? Bueno, hace unos años esta pregunta era bastante normal. Te responderían con optimismo, con cierta ilusión, incluso te dirían que, bueno, ahorrarían durante un tiempo y que luego se lanzarían a firmar una hipoteca. Pues fíjate en qué punto estamos ahora mismo, que si sales a hacer esta misma pregunta a la calle a los jóvenes, seguramente te mirarán con cara de asombro, ¿no? Les parecerá una broma o incluso hasta una impertinencia. Pero, sin embargo, debería ser normal que cualquier joven tuviese perspectivas más o menos cercanas de comprarse una casa sobre la que construir su proyecto vital. Hay un dato del que hemos hablado varias veces aquí en la tarde. En los años 80, un joven de 27 años con una economía media necesitaba 3 años de sueldo bruto para comprar una vivienda. Hoy una persona en las mismas condiciones económicas no se compra la vivienda hasta los 41 años y necesita 8 años de sueldo bruto para poder hacerlo. 41 años, esa es la media de edad con la que un español adquiere actualmente su primera vivienda. Y no solamente eso. Según datos del portal inmobiliario Fotocasa, el perfil medio de una persona que logra comprarse una vivienda es un hombre o mujer con un nivel socioeconómico alto que vive en pareja. Y aún así, muchos se tienen que ir a las afueras o directamente a otra provincia. Esta mañana hemos estado en Seseña, en la urbanización del Quiñón. Estamos en Toledo. El Quiñón te sonará porque es la urbanización que fue proyectada por el Pocero. Es un auténtico símbolo, sin duda, de lo que fue la burbuja inmobiliaria del año 2008, donde de las 13.000 casas que se proyectaron, solamente se acabaron construyendo 5.000. Y de esas 5.000, pocas, muy poquitas, acabaron siendo habitadas. Ahora mismo este proyecto se recupera poco a poco y se llena de gente que trabaja en Madrid. Seseña está cerquita, está a 30 minutos en coche de la capital, en otra provincia distinta, como te decía, en Toledo, pero es lo que mucha gente se puede pagar. Pisos a partir de los 170, 180 mil euros, pisos de 2-3 dormitorios. Y tras pasar por Seseña, me he venido hasta Toledo capital, donde estamos ahora mismo, donde por su cercanía a Madrid también notan la subida de los precios en compra y en alquiler. ¿Sabes ahora mismo cuántos pisos hay en alquiler aquí en la ciudad de Toledo? 101. Y no bajan de los 850 euros. Estos los más baratos. Y todos nos preguntamos lo mismo. ¿Dónde está el final? ¿Cuándo dejará de subir la vivienda? Porque comprar una casa en España ya es más caro que nunca. El dato que te voy a dar ahora es demoledor. Es del portal inmobiliario Idealista y dice que solamente el año pasado el precio de la vivienda subió más de un 11%. Y te preguntarás, ¿pero por qué? ¿Por qué sigue subiendo? ¿Por qué está subiendo tanto el precio? Aquí hay muchos factores. Hay una demanda altísima, las ventas se han disparado, la compraventa está al alza y la oferta se ha estancado. El Banco de España asegura que se necesitan 600.000 viviendas en este año 2025 para suplir el déficit de inmuebles en nuestro país. Y no hay que olvidar además que seguimos notando también la subida de los precios del material de construcción que comenzaron a dispararse con la guerra de Ucrania, como el acero o el cemento, que han duplicado su precio. Teniendo en cuenta la demanda tan alta, si tú fueses el propietario, ¿qué harías? Pues seguramente subir el precio. Y así entramos en una espiral que parece no tener fin, a la que hay que sumar además el boom de los pisos turísticos. Y eso complica también el alquiler, la opción preferida de los jóvenes. Claro que a muchos no les queda otra alternativa. De hecho, el 60% de los inquilinos en España son jóvenes menores de 30 años que sueñan seguramente con comprarse una casa algún día, pero no pueden hacerlo. De hecho, no pueden ni siquiera independizarse del todo, porque ahora mismo la mayoría de los jóvenes que salen de casa de sus padres solo pueden acceder a un piso compartido y esto, independiente. Lo que se dice independiente, pues realmente no es. Y están pasando más cosas. Cuando se cumplen 100 días de la Dana de Valencia, un juzgado de Catarroja, una de las localidades más golpeadas, reclama nuevos datos a la Confederación Hidrográfica del Júcar. En concreto, el caudal del Barranco del Pollo durante 2 horas y media en la tarde de la riada. Pascual Claramonte.
Y también vuelve a pedir algo que el viernes pasado ya requirió, en este caso a la Generalitat, aunque la respuesta, al parecer, no resolvió la duda. La magistrada quiere saber qué persona tomó la decisión de enviar el mensaje de alerta, el del pitido, que sonó tarde seguro a las 8 y 11 minutos. El auto también ha acordado solicitar a diferentes medios de comunicación material, especialmente vídeos, sobre la crecida del barranco durante aquella tarde. También las declaraciones y comunicaciones efectuadas por autoridades y responsables de emergencias.
Gracias, Pascual. Y el Gobierno central y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se vuelven a reunir esta tarde para abordar el reparto de más de 4.000 menores migrantes que han llegado a las islas no acompañados y cuya tutela ahora mismo asume el Ejecutivo Autonómico. Un acuerdo que depende de Junts, que sigue exigiendo para Cataluña el control integral de las fronteras. Además, el Partido Popular también sigue en contra del reparto de menores, tal y como está planteado Maribel Sánchez.
En el PP dicen que solo es un parche mientras no se tomen otras medidas que impidan la llegada ilegal de migrantes a nuestras costas. Llegadas que no cesan, con una media de 20 menores al día solo en Canarias. Y a ese ritmo, calculan los populares en COPE, en verano serán otros 4.000 que volverán a saturar los centros de acogida. Se preguntan si lo resolverán con otro decreto ley que los reparta entre las comunidades autónomas o si por fin cogen el toro por los cuernos y activan a los 3.000 agentes que ha ofrecido Frontex, la Agencia Europea de Fronteras, para frenar esa inmigración irregular que pone en peligro la vida de miles de personas en manos de las mafias que se están forrando a costa de ellos.
Desaparecieron de la península ibérica hace siglos, pero desde hace unos años ha vuelto a constatarse su presencia en las cuencas del Duero, del Ebro y también del Guadalquivir. Me estoy refiriendo a los castores, una especie animal habitual de los ríos en la época romana o visigoda, pero que con el transcurso de los siglos fueron extinguiéndose en estas zonas. Ahora, además de a tres cuencas, se han avistado también en la del Tajo, concretamente en la comarca de la Alcarria, en la provincia de Guadalajara. Marcos Sansón es paleozoólogo especializado en vertebrados y uno de los descubridores de estos castores. El mediodía nos ha contado cómo han llegado y se han reproducido.
Un grupo de activistas decidió coger castores europeos, seguramente de Alemania, y traslocarlos a España. En España se liberaron inicialmente de forma ilegal en la cuenca del Ebro en 2003 y a partir de ahí otra persona o las mismas personas, no sabemos quién, de forma ilegal están decidiendo traslocar individuos al resto de cuencas.
Y habrá cambio en el sistema arbitral español. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Está todo por concretar. Presumiblemente los árbitros pasarán a depender también de la Liga, no solo de la Federación como hasta ahora, pero habrá cambio sí o sí en el sistema porque así lo ha anunciado el presidente federativo, Rafael Louzán, en la reunión de trabajo que acaba de terminar entre clubes, árbitros y Federación, con la ausencia del Real Madrid como protesta. De entrada, Louzán acaba de abrir la puerta a que los árbitros le den al Real Madrid los audios del VAR del partido ante el Español.
Pregunté al presidente del Comité de Árbitros y me dijo que, en principio, eso no se daría, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué no dárselos? Yo no tengo ningún problema en que se le den los audios o que se le dé todo lo que ha sucedido en el partido. Él fue lo que me trasladó, que es un tema que habría que valorar, que nunca se había hecho. Y digo, pero si nunca se ha hecho, y conmigo no va eso de, porque nunca se ha hecho así, pues ahora a lo mejor se hace de otra manera.
El Real Madrid amenaza con acudir mañana a la justicia ordinaria si hoy no se le entregan esos audios. Por cierto, que Louzán seguirá siendo presidente de la Federación tras ser absuelto hoy de prevaricación por el Tribunal Supremo. A todo esto, ya son oficiales los árbitros para el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid el sábado. Soto Grado en el campo, con De Burgos Bengoechea en el VAR. Y hoy se cierran los cuartos de final de la Copa del Rey. Tenemos tiempo de juego desde las 7:30 con el arranque del Real Sociedad Osasuna y luego a las 9:30 Valencia Fútbol Club Barcelona.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados y cielo despejado. Mañana cambia el tiempo. Llega un frente frío que nos va a dejar lluvia, nieve en la sierra y una bajada de las temperaturas que se van a quedar en los 9 grados de máxima en el centro. Hay aviso por nevadas en la zona de la sierra. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay un camión averiado en la A2 a la altura de San Fernando que dificulta la circulación sentido entrada a Madrid. Además, hay tráfico lento en las salidas por la A3 en Rivas y por la A4 en Butarque, en la M40 en Coslada, sentido A3 y en Pozuelo, circulando hacia la A5. Y hoy ha habido pleno en la Asamblea, el primero de este nuevo periodo de sesiones. Mar Espinar se incorpora como portavoz del Grupo Socialista, mientras su antecesor y exsecretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, no ha acudido a la sesión de hoy. Espinar se ha estrenado pidiéndole a Ayuso que en la Cámara Regional hable de Madrid y no del gobierno de Sánchez. Escuchas La Tarde.
Estoy ahora mismo en el centro de Toledo, en su casco histórico, que da igual las veces que vengas porque recorrerlo siempre es una maravilla. Aquí han llegado a vivir 30.000 personas. Hoy quedan 9.000 y se calcula que hay 150 edificios vacíos. Por cierto, aquí el metro cuadrado de media cuesta 1.717 euros. Hoy en COPE estamos hablando del problema de la vivienda en nuestro país, intentando también buscar soluciones como esta que vamos a conocer a continuación. Jesús, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Jesús Corroto, eres arquitecto y gerente del Consorcio de Toledo y nos has citado aquí en este Corral de Don Diego. ¿Por qué, Jesús?
Bueno, creo que la ciudadanía ha acogido este proyecto desde el principio de una demanda vecinal para rehabilitar este espacio histórico del siglo XIII, donde realmente las viviendas, el arte, el patrimonio se fusionan y realmente hemos conseguido que este espacio sea vivo y sea para la ciudadanía.
Bueno, es un lugar maravilloso, hay como una plaza, las viviendas alrededor, estamos al lado, justo al lado de la iglesia de la Magdalena y estamos viendo ahí el Alcázar de Toledo.
Eso es, realmente es un cruce de caminos, es decir, cuando hace 3 años, después de 40 años de intentos, que este espacio estaba totalmente degradado, los vecinos no necesitaban oficinas, ¿no? En este edificio que vemos ahora mismo, que estaba abandonado pues de la crisis, ¿no? De los años 2008, dijeron, no queremos oficinas, necesitamos viviendas para jóvenes.
La gente quiere vivir en el casco histórico de Toledo, es un privilegio, es un lujo, desde luego, al alcance de pocos, porque primero hay poca oferta y además los precios de mercado son muy elevados. Por eso, desde el consorcio, habéis habilitado este espacio durante mucho tiempo olvidado, que ha sido reconvertido en 5 viviendas de alquiler con opción a compra. Jesús, ¿nos enseñas las casas, las viviendas?
Encantadísimo. Son 5 viviendas. Según entramos, tenemos ya esta amplitud de este salón múltiple que tiene diferentes orientaciones, que realmente tiene una visión como si fuera un cuadro al salón rico.
Totalmente. Es que fíjate, estamos viendo la plaza, ¿no? Eso la plaza es. Donde estábamos antes, el Alcázar, la iglesia de la Magdalena, las vistas son totalmente privilegiadas. ¿Cuántas habitaciones tiene?
Tiene 3 habitaciones y todas con ventilación, con balcones. Pues tenemos lo que era el corral, donde en el 1600 aproximadamente fue corral de comedias. Entonces esta plaza, seguramente yo quiero imaginar que Lope de Vega estuvo aquí.
Seguro.
Entonces claro, es como trasladarte y como es mágico. Realmente es vivir en otro sentido, ¿no? Tener otra forma de vida.
Veo que las casas están prácticamente terminadas. ¿Cuándo van a estar listas para entrar a vivir?
Pues bueno, yo espero que para esta primavera podamos tener aquí ya familias y niños correteando.
¿Cuánto van a costar? Esta es la pregunta. ¿Cuánto van a costar estas casas? Porque me imagino que, lógicamente, el precio estará por debajo de mercado.
Sí, estará por debajo de mercado. Desde mi punto de vista, yo con la empresa municipal de la vivienda, que es la entidad que va a gestionar esta selección de personas que quieran optar a este alquiler con opción a compra, pero no es libre mercado, tampoco es vivienda de protección oficial, porque realmente esto era un edificio, como hemos dicho antes, que estaba fosilizado y que desde el año 2009 lleva en proceso, y entonces hemos tenido que hacer ese esfuerzo, todas las administraciones, para convertirlo en vivienda, cuando realmente todo esto era otro proyecto, otra historia, otro concepto, ¿no?
Jesús, ¿cuántos metros cuadrados tienen las casas?
Pues las casas tienen desde 3 dormitorios, 2 dormitorios, y tienen desde 80, 90 metros hasta 50, 60, es decir, hay diferentes tipologías y todas con la normativa, lógicamente, de dimensiones adecuadas para vivir una familia.
Y nos decías, son casas de alquiler con opción a compra. Todavía no está claro cuánto van a costar, pero casas de este tipo en el mercado libre, ¿cuánto costarían aquí en Toledo, en el casco histórico?
Pues muchísimo dinero. Muchísimo dinero, porque realmente es una ubicación excepcional. Lógicamente no tiene garaje, eso también tenemos que decirlo, porque realmente la arqueología es prioritaria a tener un garaje debajo de casa. Pero sí hay aparcamientos en la zona.
Bueno, además es que aquí me contabas que era imposible hacer un garaje, porque ¿qué habéis encontrado cuando habéis excavado para rehabilitar toda esta zona?
Bueno, estamos en un espacio medieval, es decir, cuando hemos excavado en área lo que era el antiguo jardín de los Diego García de Toledo en el siglo XIII, hemos encontrado una alberca con cerámica vidriada, similar a la que podemos ver en la Alhambra, ¿no?, de Granada. O hemos encontrado una espiguilla con los parterres y con las semillas medievales antes de la conquista de América.
¿Quién puede acceder a estas viviendas? ¿Qué requisitos hay que tener?
Pues me imagino, es decir, se está valorando ahora, ¿no? Pero las viviendas están enfocadas a que realmente tengan vida. Entonces, imagino que se valorará el que pueda haber familias numerosas, el que realmente haya parejas jóvenes que puedan tener esa capacidad de fijar población. Es decir, realmente la puntuación para obtener esta vivienda será prioritario. Quien quiera vivir en el casco histórico, empadronarse en el casco histórico y tener vida, familia, hijos en esta ciudad.
Rehabilitando viviendas del casco histórico, por un lado, desde luego, se facilita a las familias el acceso a la vivienda y, por otro, se evita también el auge de los pisos turísticos.
Bueno, no vamos a cambiar ni vamos a tener en nuestras manos la capacidad de cambiar todo el flujo turístico, pero sí dar la opción a que las personas que quieran vivir en el casco histórico de Toledo, no solo los fondos de inversión tengan opción a comprar y solo exclusivamente puedan llegar a ese mercado tema turístico.
A ver esta. ¡Guau! ¿La Catedral de Toledo? O sea, ¿esta terraza da a la Catedral de Toledo? ¿Aquí va a vivir alguien?
Es la vista privilegiada con el Teatro de Rojas, con el transparente de la Catedral de Toledo y con toda la silueta de los tejados y los cigarrales al fondo.
Bueno, es que estoy impresionada. Yo me estoy imaginando poner la terraza, ¿eh? Además es bastante amplia, poner una mesita aquí y por la mañana salirte con un café y tomarte ese café y mirar estas vistas, la Catedral de Toledo, me parece impresionante. Es que me parece un lujo vivir aquí.
Alucinando, ¿no?
Estoy impresionadísima, alucinando. Y pensando cuánto costaría esto en el mercado
eso
libre.
Es.
Sería inaccesible.
Sería inaccesible.
Para prácticamente todos nosotros.
Yo creo que sí. O sea, imaginad que es como que estamos ahora mismo en el centro de Barcelona o de Madrid o de Bilbao o estamos en el medio, en la calle Larios de Málaga, ¿no?
Pero en lo más céntrico, o sea, dices Barcelona, al lado de la Catedral de Barcelona, en Madrid, pues al lado de la Almudena,
correcto,
también, ¿no?
Correcto.
En el mismo centro de la ciudad. Qué vistas, qué bonito. Bueno, me gusta tanto esta casa, Jesús, que estoy por empadronarme en Toledo, no te digo más.
Bueno, estás a tiempo todavía.
Jesús, de aquí a los próximos años, el consorcio se plantea, entre otras cosas, rehabilitar al menos un edificio en desuso al año. Es desde luego una buena medida, una excelente medida, pero no es suficiente para solventar el problema del acceso a la vivienda.
Bueno, desde el consorcio, con el presupuesto que tenemos, que no es mucho, realmente estamos intentando crear una fórmula jurídica donde desde de la administración podamos ayudar a que esos edificios que están en desuso, en colaboración público-privada, todos los años haya uno o dos edificios, depende del presupuesto y la demanda que haya, para que poco a poco los jóvenes digan, bueno, pues este año no me ha tocado o este año me he quedado en lista de espera, pero puede ser el año que viene.
Lo que pasa que de esos 150 edificios que hablábamos antes que están vacíos en Toledo, la mayoría pertenecen a entidades privadas, son de titularidad privada. ¿Cómo hacéis para competir con los fondos de inversión o cadenas hoteleras? Porque estamos en el casco histórico de Toledo, que es una zona muy, muy, muy turística.
Bueno, realmente nosotros lo que queremos es darle una alternativa. Es decir, no estamos en contra del turismo, creemos que el turismo es necesario como industria en la ciudad, pero tiene que estar regulado y tiene que estar estructurado y equilibrado. Por eso, desde la administración, nosotros no subvencionamos hoteles ni apartamentos turísticos, subvencionamos viviendas, hogares para la gente que quiera vivir aquí. Entonces, somos alternativa. Entonces, hay muchas viviendas que no quieren que sus abuelos hubiesen sido un hotel, quieren que sigan viviendo sus nietos. Entonces, Es un tema también, bueno, si me apuras, de sentimiento, es un tema de pertenencia. Entonces realmente nosotros queremos dar una verdad, te queremos dar una solución a las familias que realmente quieren vivir en el casco.
Jesús, gracias por enseñarnos lo que estáis haciendo en Toledo y por este paseo magnífico, además, que nos habéis dado por esta maravillosa ciudad.
Pues encantado de recibirte, de recibir a todos tus oyentes, y realmente Toledo ya sabes que es una ciudad abierta, pues si alguien se quiere empadronar, pues ya sabe que están las puertas abiertas siempre.
Gracias, Jesús. Pues los consorcios que existen en muchas ciudades son importantes, desde luego, pero son solamente una parte de la solución a este problema de la vivienda que tenemos en nuestro país. Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y también Ana Cabanillas. Ana, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos haciendo hoy este programa desde Toledo. Esta mañana hemos estado en el casco histórico, siempre impresionante. Hemos hecho ese recorrido con Jesús del consorcio que bueno, nos ha estado enseñando además algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Y sobre todo lo que nos hemos encontrado son turistas, muchísimos turistas, sobre todo asiáticos. Y me contaba hace un ratito un vecino que los visitantes asiáticos son un tipo de turismo que ha vuelto después de la pandemia. En este centro de Toledo, como decíamos, viven 9.000 personas, mientras que antes había 30.000. Hay muchos pisos turísticos y pocos para alquilar como familia o para comprar. Y os voy a dar otro dato. 7 euros es lo que me ha costado un café con un croissant en un bar aquí al lado esta mañana. Claro, viendo este panorama, al margen del consorcio y estas viviendas que son una excepción, ¿quién puede permitirse el lujo de vivir ahora mismo en el centro de las ciudades?
Sí, la pena es que se ha convertido en un lujo. ¿Quién puede permitírselo? Pues yo creo que quien tiene mucha suerte o quien tuvo el ojo, la vista para hace muchos años comprar una vivienda ahí, ¿no? Cuando no estaba el asunto tan masificado. Aquí que el precio de la vivienda tiene una relación directa con eso que decías, ¿no? Con esos alojamientos turísticos que ahora mismo es donde está la fortuna. La fortuna, por cierto, también en detrimento de los hoteles, ¿no? Los hoteles que pagan muchos impuestos, que en fin, que además generan mucho empleo de limpieza, de recepcionista, en fin, ¿no? Y que sin embargo están ahí y lo que están haciendo es pues aumentar esa burbuja de la inflación, ¿no? En la vivienda. Pero bueno, quien viva en esos pisos que has visitado, Pilar, pues yo creo que debe ser consciente de la enorme, enorme suerte que tiene con vista además a la catedral.
No sabéis cómo son los pisos. Es que ya, yo se lo decía a Jesús, es que me daban ganas de empadronarme. O sea, una maravilla de pisos. Vamos a ver en cuánto salen, porque nos decía que van a estar, lógicamente, por debajo del precio de mercado, pero nos recordaba que tampoco es una vivienda social. Entonces van a ser más baratos, pero tampoco van a ser muy, muy, muy baratos. Y fíjate, tan solo se van a ver beneficiadas 5 familias que, eso sí, tienen que sentirse muy, muy afortunadas.
Lo que pasa es que en los centros de las ciudades, y el de Toledo es un ejemplo paradigmático, porque además es un centro histórico de una antigua ciudad fortificada, ¿no? Pues tienen el tamaño que tienen y cabe la gente que cabe, ¿no? Pues bueno, pues vemos con mucha envidia que puedo acceder a esos pisos, pero al final, el grueso de la población no podemos vivir en el centro de las ciudades. Quizá hay que pensar en otro tipo de soluciones, ¿no? A lo mejor yo hablo desde mi experiencia. Yo siempre he sido un habitante periférico, vivo en la periferia de Madrid. Y ahora mismo os hablo desde un pueblo de Toledo. Estoy a 20 minutos de Toledo, ¿eh? Estoy a 20 minutos de pasearme por ahí, por donde estás tú, ¿no? Pero no vivo ahí. Eso no debería ser un problema en la medida en que haya buenas infraestructuras de transporte o en la medida en que podamos desarrollar una movilidad sostenible, ¿no? Yo ahora cuando voy a Toledo, que me acerco muchas veces, un sábado por la mañana o un domingo a dar una vuelta, pues bueno, no me siento culpable por los 30 kilómetros porque los recorro con un coche eléctrico que cargo con paneles solares, ¿no? Pues no hay por qué aspirar a que todos vivamos dentro de la ciudad, ¿no? Otras formas de vida son posibles y no podemos idealizar eso como si el que no vive en el centro de la ciudad pues es un desdichado, ¿no? Porque hay otras muchas formas de ser feliz.
pero realmente tendríamos que tener la oportunidad de vivir donde quisiésemos. Si es verdad que se puede, hay vida más allá del centro de las grandes ciudades, pero es que ahora mismo no tenemos alternativa, sobre todo los jóvenes. Lorenzo,
escasos,
no tiene una
Pilar,
alternativa.
Es un bien escaso, Pilar. El centro de una ciudad como Toledo es un bien muy escaso. Tampoco
no,
todos
desde luego,
podemos
pero es
tener
que en Madrid. En lo que es Madrid capital, ahora mismo ninguna pareja joven se puede comprar un piso.
Porque también es un bien escaso para una comunidad con casi 7 millones de habitantes, ¿no? Madrid no tiene un término municipal demasiado grande.
Sí, pero aquí llegará un punto también que yo creo que no sé si habrá punto de inflexión, pero sí que hay un fenómeno que yo creo que va asociado también. En el caso de Toledo, hablabais de que había pasado de 30.000 habitantes a 9.000 viviendo ahí. Es que se percibe, o por lo menos yo lo veo así, tú vas por el centro de Madrid, por hablar de lo más próximo, y cierta deshumanización, ¿no? O sea, ya los barrios han dejado de ser barrios para ser prácticamente escaparates, en todos los sentidos, de arriba abajo, mires por donde miren, no hay supermercados para hacer la compra, hay tiendas de alimentación para hacer un apaño, pero yo creo que incluso para la gente que vive ya en los centros de algunas ciudades que tienen mucha población, pues es difícil vivir ahí, porque pues los colegios pasan a un segundo plano pues porque no se necesitan, porque realmente cada vez se expulsa también a la población de ahí. Yo estoy de acuerdo que no pasa nada si se vive en las periferias y es una opción, pero debería ser una opción y no una obligación o la única alternativa, ¿no?, que se tenga.
Bueno, pues la vivienda, la principal preocupación de los españoles ahora mismo en nuestro país y como vemos un tema de debate que da mucho de sí. Vamos a seguir hablando a lo largo de la tarde y a lo largo de toda la programación de este jueves hoy en COPE, vamos a seguir hablando de este asunto de la vivienda. Lorenzo, Ana, me gustaría preguntaros también por lo que está pasando con Carla Sofía Gascón, la actriz trans a la que todo el mundo encumbraba hasta que han salido a la luz unos tweets que publicó en el pasado, unos mensajes con tintes racistas e islamófobos. Lo último es que esta actriz ha comunicado que no irá a la ceremonia de los premios Goya, que este sábado se van a celebrar en Granada. La película de la que es protagonista, la francesa Emilia Pérez, compite en la categoría de Mejor Película Europea. Es verdad que este premio de Mejor Película Europea generalmente lo recogen los distribuidores españoles de la película, pero también es habitual que algunos de los actores les acompañen en el escenario. La productora ha decidido que es mejor que no acuda a la ceremonia, a la gala de este fin de semana, por la polémica que han generado esos tweets escritos, como decimos, hace tiempo, hace 3 y 4 años concretamente. Carla Sofía Gascón está nominada además al Oscar a la mejor actriz. Es de hecho la primera mujer transexual que opta a esta categoría.
Se fue con los niños, con los míos y todas las cosas. A Polanco, seguro.
Con su padrote. No puede hacer eso. Sí, está bien, es su madre.
En la película interpreta a un violento narco mexicano que decide cambiarse de género para encontrarse consigo misma. Bueno, pues esta es la polémica que, Lorenzo, Ana, no sé cómo interpretáis, porque en apenas un par de semanas esta mujer ha pasado de casi casi héroe a villana.
Yo estoy sorprendidísima, la verdad, con todo esto, y admito que en este caso tengo grandes dudas. O sea, yo creo que el contenido de esos mensajes, evidentemente hay algunos que son intolerables, ¿no?, llamando prácticamente a la erradicación de una religión como es el Islam, a la que tacha prácticamente de enfermedad, ¿no? Yo creo que eso no tiene un pase. Pero más allá de eso, del contenido, yo lo que me pregunto es hasta qué punto algo que se ha hecho, un mensaje muy desafortunado, que se ha hecho en el pasado, puede suponer pues la muerte civil para una persona que además ha saltado a la fama precisamente por unos méritos que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Quiero decir que ya no le estamos valorando por sus dotes en el sector audiovisual como actriz, sino por una mochila que viene de hace muchos años, ¿no? Y con esto yo simplemente expreso mis serias dudas, porque no sabría, porque yo entiendo que una persona que está en una película y que aspira a un premio, pues representa muchas cosas, ¿no? Y yo creo que también en esta decisión de los Oscars, de ella no renunció a ir, ¿no? Pero bueno, también le han cancelado pues un libro que tenía comprometido y uh-huh. Se le están cayendo cosas. Yo entiendo que también hay un interés empresarial, ¿no?, de desligarse de cualquier cosa que pueda ensombrecer la marca. Pero sí, yo no sé hasta qué punto también tiene que haber una la capacidad del olvido o del perdón, ¿no? Ella se ha disculpado, sí que es verdad, ha sido una disculpa un poco particulares, ¿no? Porque era como que también se justificaba en algún punto, decía que había pasado un proceso muy difícil. Pero bueno, no lo sé, yo tengo dudas. Yo sé que hay mensajes y hay cosas que no se deben decir, no se deben pensar prácticamente, pero no sé hasta qué punto una persona puede condenarle, ¿no? De la manera de que me da la impresión que le ha pasado a esta actriz.
Los tuits, desde luego, son reprobables. Ella, como decía Sana, ha pedido perdón y además ha denunciado que es víctima de la cultura de la cancelación. No sé si lo ves así, Lorenzo.
No, yo escuchaba a Ana y mira, pienso que me debería sorprender, ¿no? Como a ella, pero veo con preocupación que no me sorprende. Es decir, que en el mundo en el que vivimos estas cosas pasan ya con relativa normalidad, ¿no? Yo, si me permites ponerme un poco existencial, al final en la vida y sobre todo en la creación, que es una manera muy particular de estar en la vida, todos estamos solos. Y eso, pues, a veces puede generar cierta angustia, y para combatir esa angustia o para huir de esa soledad, a veces uno se arrima, ¿no? Uno se arrima a cofradías, rebaños, colectivos, como uno quiera, ¿no? Y eso forma parte de su apuesta, y eso le puede conceder una cierta ventaja. Es indudable que, bueno, pues esta creadora, que en concreto es una intérprete cinematográfica, pues bueno, al representar a ese personaje y su condición, pues no solo tiene esa condición, sino que se abonó a un determinado discurso en el que estaba muy acompañada, y ese acompañamiento ha sido muy, muy favorable para ella, pero escondía en su pasado un pequeño error que le ha llevado a conocer la peor soledad, porque hay formas de soledad. Yo, por ejemplo, la soledad que representa la independencia, pues bueno, pues es más llevadera, por ejemplo, que la que está experimentando ella, que es la soledad del defenestrado. Ella ha sido defenestrada, y ha sido defenestrada por la misma cofradía a la que se arrimó, porque, bueno, guardaba un pecado intolerable. Luego hay otras cosas que son más prácticas, ¿no? Por ejemplo, lo del el libro ella lo iba a sacar con una editorial española, por lo demás muy meritoria y con bastante prestigio, aunque sea una editorial pequeñita y con una vida corta, como es Dos Bigotes, pero es una editorial que apuesta por defender los valores y los derechos de la comunidad LGTBI, es decir, tiene una orientación muy concreta, ¿no? Si tú quieres publicar en esa editorial, pues lamentablemente no puedes expresar el tipo de opiniones que la actriz ha expresado en público.
Bueno, pues sabemos ya que este fin de semana no estará en Granada en esa entrega de, en esa ceremonia de los Goya, y el 10 de marzo veremos a ver qué pasa en la ceremonia de los Oscars, porque, como decíamos, opta a la candidatura de mejor actriz. Por cierto, vamos a explicar enseguida por qué la Unión Europea está investigando a Shein, la plataforma china. Iba a decir de ropa, pero en realidad es que se encuentra de todo. Enseguida vamos a hablar de ello, pero está Rosa Rosado por aquí, que nos tiene que contar un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, si tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones, hola, di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y consulta condiciones en Mutua.es.
Y hoy aquí en la tarde estamos hablando del problema de la vivienda, pero también de aquellas cosas llamativas, peregrinas, inusuales que te has encontrado en una vivienda, en una casa. Rosa, ¿qué nos van diciendo los oyentes?
Bueno, pues no solamente una persona, como sabemos, de Mojácar ha construido una ballena de 32 metros en el jardín, pero es que también vais a alucinar con esto.
Hola, gente. Bueno, yo lo más raro que he visto ha sido un barco velero en el jardín del chalet. Yo soy de Badajoz, evidentemente no tenemos mar. Y en la carretera que va de Badajoz hacia la salida de la carretera de Madrid, a mano derecha había pues 3-4 chalets. Uno de ellos era un aficionado al mar, y delante del chalet se construyó un velero grande. Y estuvo allí muchos años que lo fue construyendo él. Evidentemente nunca lo sacó al mar. Estuvo allí años y años, y era una estampa muy curiosa pasar por la carretera y mirar el velero allí en pleno campo de Badajoz, delante del chalet. Al cabo de un tiempo desapareció, pero un velero llamado Libertad allí en Badajoz. Un abrazo a todos.
Bueno, pues
un velero llamado Libertad.
Sí, no te digo que me lo superes, pero igualamelo, porque encontrarte, bueno, un velero en un jardín, tela, ¿eh?
Yo te voy a contar una cosita. Cuando yo presentaba España Directo, uno de los reportajes que hizo uno de los reporteros, no me acuerdo dónde era, no sé si era en un pueblo de Extremadura o de Andalucía. El caso es que un hombre estaba haciendo una plaza de toros en el jardín de su casa, plaza de toros, Rosa Rosado, Y lo mejor es que sin que su mujer se enterase.
No
Entonces
puede ser.
La mujer vio que aquello iba creciendo y ¿qué estás haciendo ahí? Y le decía, nada, que estoy haciendo un jardín muy bonito, con jardineras así grandes, y acabó construyendo pues un tentadero.
Madre
Estas
mía.
Cosas pasan en España.
Pues sí, si conoces alguna de estas, nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿El gol anulado a Vinicius, para vosotros está bien anulado o no?
En todo lo que se podía equivocar, se equivocó contra el Real Madrid.
Que lo de ayer, que lo ha visto todo el mundo, pues resulta que el que estaba en el campo y el que estaba arriba no lo vio.
¿Le viene una época complicada a Ancelotti estas 2-3 semanas?
Sí, 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 claro.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como la banana con un precio imbatible de 99 céntimos el kilo, o el aceite de oliva virgen extra aromas del sur 5 litros con un precio imbatible de 4,59 € el litro. El mejor precio garantizado hasta el 9 de febrero. Carrefour.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Hay regalos que duran muy poco. Otros crean momentos que duran para siempre. Como ver vuestra serie juntos en un QLED Samsung de 55 pulgadas y control por voz, por si tenéis las manos ocupadas, por 599 euros. Inspírate en MediaMark.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
I don't wanna rock, DJ.
La Unión Europea contra Shein, así podemos resumir lo que vamos a explicarte ahora. Cuando entras en internet para comprar algo, sea ropa, complementos o bueno, decoración para la casa, automáticamente aparecen los portales chinos de venta mucho más baratos que el resto de marcas. Está AliExpress, está Temu o el gigante de la moda asiática low cost que es Shein, el conocido como Zara chino.
En el día de hoy traigo un super haul de Shein. Mirad, no miento, es un super, super haul.
Y no solo
de
eso, sino que también os voy a contar mi secreto para que cada vez que entréis.
La red está llena de vídeos como estos en los que diferentes jóvenes muestran lo que les han mandado, en algunos casos gratuitamente, la marca china, en otras se lo compran ellas mismas. Y así ofrecer descuentos a sus seguidores a cambio de sus reseñas. Hablamos de una web donde puedes comprar cinturones, por ejemplo, por 2 euros. Un traje con chaleco y pantalón por 10 euros. Un abrigo ligero por 15, 20 euros. Y en muchos casos no aplican además gastos de envío.
Sí, bastante, mucho. Principalmente maquillaje y algunas cosas de ropa, pero siempre cosa barata. No me suelo gastar más de 50 euros por pedido.
Sí, el Shein. El último pedido que hice creo que eran 32 artículos y creo que fueron 380. Depende del producto, pero normalmente tardan de 2 a 3 semanas.
Sí, en AliExpress. Era un reloj, la verdad, muy mal. Le salía la pintura del reloj, le faltaba la pila y no estaba bien. Le faltaban piezas.
Sí que suelo comprar en Shein y en Temu. Tarda bastante en venir, pero la calidad ha sido buena, al menos por ahora. Y lo bueno es que eran pedidos grandes de...
Bueno, pues ya veis que hemos salido a la calle y mucha de la gente que hemos entrevistado compra habitualmente en estas páginas chinas. Me llama la atención. 32 artículos, nos decía ahora mismo una de las chicas, 380 euros. Claro, con estos precios, la verdad que es imbatible. Me siguen acompañando en este tramo del programa a esta hora el escritor Lorenzo Silva y la periodista Ana Cabanillas. Lorenzo, Ana, ¿habéis comprado alguna vez en alguna de estas plataformas chinas?
Yo sí, yo alguna vez sí que he comprado, pero la verdad es que el resultado ha sido decepcionante. La verdad, yo recuerdo, probé una vez en esta Temu, porque además no la conocía, y me lo recomendaron. Hice una prueba, compré algunas cosas de casa y devolví pues la inmensa mayoría. Eso sí que es verdad, que tanto el envío como la devolución eran gratuitas, o sea que era relativamente sencillo hacerlo, pero bueno, no me convenció a mí demasiado el producto.
Yo no, yo la verdad es que además para la ropa soy muy perezoso. Yo prefiero comprarla presencialmente, ir una vez cada 4 meses y comprar todo lo que necesito. No tengo, a mí no me hace servicio, pero sí que tengo personas cerca de la familia. Tengo hijas jóvenes que sí que compran ropa ahí. Y hombre, claramente lo que están acertando es a ofrecer un modelo de negocio que ha tenido una gran penetración, ¿no? Porque han sabido aventajar a su competencia occidental en varias cosas. Yo creo que han sabido sobre todo aventajar a su competencia occidental en cosas que no vemos y en cosas de esas en las que los chinos son muy aplicados, ¿no? Por ejemplo, en la cadena logística, por ejemplo, porque pensemos que muchas de las mercancías vienen de muy lejos, ¿no? Tardan bastante más de 2 o 3 semanas en llegar en barco esas mercancías, ¿no? Con lo que claramente estas empresas se han trabajado una logística que tiene seguramente centros de redistribución en Europa y han conseguido pues trabajar muy bien la cadena de costes para batir a sus competidores occidentales.
Pues fijaos en este dato que me parece tremendo. De los 12 millones de paquetes de bajo valor que se entregan cada día en la Unión Europea, prácticamente 11 millones llegan de allí, de China. Es el 91%. Con lo de bajo valor me refiero a aquellos que contienen mercancía que no supera los 150 euros y que, por lo tanto, no pagan aranceles para entrar en la Unión Europea. Pero esto puede cambiar. Esta plataforma está ahora mismo en el foco de Bruselas porque ha anunciado que va a investigar a la empresa china por prácticas desleales e injustas. Lo explicaba el comisario europeo de Justicia y Protección al Consumidor, que es Michael McGrath.
Hoy anunciamos la puesta en marcha de una acción coordinada de esta red contra Shein para investigar la conformidad de la plataforma en línea y los minoristas electrónicos con ciertas prácticas desleales e injustas prohibidas por la legislación en materia de consumo. La base de estas acciones sobre Shein y Temu es el Reglamento de Cooperación en Materia de Protección de los Consumidores y junto con las autoridades nacionales pondremos en marcha una serie de acciones.
Pues la Unión Europea quiere asegurarse de que cumplen con la legislación comunitaria y que no venden productos ilegales y dañinos, porque no es solamente analizar cómo afecta a la competencia, sino también a la salud y al medio ambiente. Miguel Crespo Morán es abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios, CECU. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Desde Bruselas, Miguel, señalan que esas empresas se dedican a inundar el mercado europeo con mercancía barata que muchas veces no cumple los niveles de calidad o seguridad que se exigen aquí. Creo que vosotros en CQ tenéis datos, ¿no?, al respecto de la falta de seguridad de los productos de muchas de estas marcas chinas.
Pues nosotros concretamente formamos parte de la Organización Europea de Consumidores y junto con organizaciones de consumidores de otros 16 países, el año pasado pusimos una denuncia frente a la Comisión Europea, frente a Temu, por incumplimiento de la norma de servicios digitales y por efectivamente vender productos que no cumplen la normativa de seguridad. En este sentido, hemos practicado test sobre juguetes para niños y este tipo de elementos y hemos detectado que siguen teniendo problemas.
Porque los productos de estas plataformas chinas no pasan los mismos controles que los de otras marcas.
La cuestión es que con la cifra que tú has dado antes de los 12 millones de paquetes que entran, es prácticamente imposible que se revisen todas esas mercancías. Ayer la Comisión Europea, cuando anunció que iba a investigar a Shein, hizo otra serie de adopción de medidas, como el imponerles posiblemente esos aranceles, también para hacer frente al coste que lleva esa inspección de esos productos. O sea, aquí debo decir para todos nuestros oyentes que esos productos que llegan no son todos examinados y pueden llegar productos que sean que no sean todos los seguros que deberían de ser.
A Temu, bueno, lo decíamos, se le abrió también un expediente similar al que indican ahora con Shein. ¿Se le ha aplicado algún tipo de medida a Temu o de momento no? Solamente el expediente.
De momento no. Se les citó para una reunión para plantearles esos incumplimientos que están cumpliendo y se les dio un plazo para que justificaran y dieran una respuesta sobre esas prácticas y si las iban a cambiar. A día de hoy no se les ha impuesto todavía esa sanción, pero como decía, nosotros la semana pasada publicamos esa nota de prensa indicando que no han cambiado ese comportamiento y que siguen vendiéndose esos productos que no cumplen la normativa en algunos casos.
Se habla de implantar aranceles a productos que antes no los tenían porque eran inferiores a los 150 euros de valor. ¿Esto podría ser una solución para lograr una mayor protección?
Nosotros dentro de esta Organización Europea de Consumidores consideramos que sí que sería una medida positiva desde un doble punto de vista. En primer lugar, pues efectivamente por la competencia desleal que pueden hacer con otras empresas españolas o europeas que efectivamente ven cómo esos productos no pueden competir, se produce ese dumping fiscal con unos precios que ellos no pueden soportar y de esa manera se podría equilibrar. Y por otro lado, eso podría contribuir a costear, digamos, pues eso que hemos hablado de ese control en las fronteras de los productos, que evidentemente tiene un coste muy elevado para la Unión Europea el examinar tal cantidad de productos, así como la huella ambiental que también mencionabas antes, que deja todo este tráfico de mercancías, claro.
Pues Miguel Crespo es abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios CQ. Miguel, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, hemos escuchado al abogado de CQ, de esta plataforma de consumidores. No sé si después de escucharle, Lorenzo, Ana, os queda algo de confianza en estas plataformas chinas.
Bueno, yo creo que al final estas plataformas han surgido también al calor de esas rendijas legales, ¿no? Que ahora vemos, pues nos lo contaban, que hay productos que son peligrosos, que no deberían estar permitidos, que una empresa aquí en Europa que quiera hacerlo tiene que someterse a controles y a sanciones. Y vemos que allí, bueno, pues hay cierta impunidad, ¿no? Que no hay una regulación hasta el momento que permita ese control. Entonces, pues bueno, yo creo que lo han aprovechado muy bien, pero sí que es verdad que hace falta pedagogía. Pues hablaban de los juguetes. A mí el sector de los juguetes me parece como el más llamativo, ¿no? Porque aquí en Europa somos especialmente cuidadosos con que no tengan productos tóxicos, con que no se puedan romper con facilidad. Y después compramos también con muchísima tranquilidad productos que vienen de China y que no sabemos qué es lo que puede pasar y además tampoco habría una responsabilidad clara, ¿no? Porque vete tú a China luego a reclamar cualquier problema que tengas. Entonces yo creo que hace falta pedagogía a la hora de explicar qué es lo que pasa con esto, porque además yo creo que hay que tener en cuenta y ser muy conscientes de que estos aranceles también los acabaríamos pagando todos, o sea que los precios de los productos chinos con el de los europeos pues se acabaría igualando y igual no sería tan sencillo encontrar productos tan baratos.
No sé, yo creo que quizá lo que también probablemente nos falta información, ¿no? Pero habría que diferenciar cuáles son las ventajas competitivas que derivan de infracciones normativas, ya sea de infracciones en términos de comercio, competencia o de seguridad de los productos, ¿no? O de calidad de los productos, y eso naturalmente pues es un tipo de competencia desleal que debe ser reprimido legalmente y que la Unión Europea deberá intervenir, de otro tipo de ventajas que deriven de una determinada gestión, ¿no? La verdad es que la historia en muchos aspectos de China es siempre la misma, ¿no? Empiezan haciendo cosas muy baratas, copiadas y peores, siguen haciendo cosas baratas, ya menos copiadas y a lo mejor igual de buenas, y en unos poquitos años acaban haciendo cosas originales y mejores, ¿no? Lo que no podemos aspirar es a, bueno, pues a vencer a quien lo haga mejor por medios legales, ¿no? Los medios legales servirán para reprimir las prácticas ilícitas, ¿no? Si algunas cosas las hacen mejor, pues lo que tenemos que intentar es aprender, ¿no?
Lorenzo Silva, Ana Cabanillas, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos.
Muchas gracias.
El autobús llegó temprano, atravesando la bruma matinal de la ciudad de Teruel. El nuevo paisaje les prometía más que un simple cambio de paisaje.
Buah, desconectar de allí a aquí, los planos son distintos. Totalmente. Sí. Por lo menos aquí, no, que no te asomas por la ventana, no ves nada de barro y nada. Aquí sí. Por lo menos naturaleza y la ciudad y eso.
Es Carla, una de las 30 jóvenes que esta semana se encuentran en Teruel, lejos de su pueblo, Masanasa, uno de los más afectados por la dana, de la que se cumplen ahora justo 100 días. 30 rostros juveniles bajan de ese autobús, cargados de una mezcla de expectación y fatiga invisible. Arrastran maletas ligeras y mochilas pesadas por su historia reciente. Gracias al programa Entorno Aragón, estos estudiantes de segundo de la ESO y sus profesores tienen esta semana la oportunidad de hacer una pausa en medio del ruido emocional que les acompañaba desde aquel fatídico 29 de octubre.
Nuestros alumnos van a estar aquí contentísimos y se van a poder olvidar un poquito de lo que no tiene olvido, está clarísimo, porque la zona de Masanasa ha sido una de las más afectadas. El colegio al que iban va a ser demolido, es el colegio al que va también mi hija, yo también me siento afectada. Y ellos viven en un entorno, yo creo, del que necesitan respirar un poco de normalidad, que es lo que en este momento no tienen aún.
Susana Duezo es coordinadora de la ESO del Instituto de Masanasa. Su voz se entrecorta por la emoción y un acento delata sus raíces aragonesas. Soy de esa tierra, dice, de Barbastro, de Huesca. Este viaje es mucho más que un viaje escolar. Es un intento de cambiar de aires, de poner entre paréntesis una realidad que sigue presente en cada llamada de casa. ¿Y cómo están estos jóvenes 100 días después de la dana?
Sí, observamos que mentalmente ellos sí que están muchísimo mejor, pero es cierto que cuando vuelven a sus casas, pues hay zonas donde las casas están apuntaladas, hay suciedad, barro, coches amontonados. Es una situación que nosotros estamos normalizando, pero que evidentemente no es normal.
Lo cierto es que hay heridas que no se cierran del todo, pero que encuentran alivio en la compañía, en la belleza de un paisaje nuevo, en la risa compartida durante un taller de arcilla o un escape room sobre dinosaurios. Mireia y Carla, dos de las estudiantes, resumieron con palabras sencillas lo que significaba para ellas esta escapada.
Nos supone un pelín más de tranquilidad fuera de la zona, porque cuando estamos dentro del pueblo y todo eso, vemos solamente muchas veces barro o gente un pelín así desanimada y dejamos de hablar un rato del tema.
Dejar de hablar del tema, al menos durante esta semana.
Yo he tenido la suerte de que todos mis familiares estaban en casa justamente ese día.
Sí, igual que yo, nos pilló todos en casa.
Y agradezco que nos pilló a todos en casa. Conozco gente que sus padres estaban fuera de casa y no sabían cómo reaccionar a lo que estaba pasando.
Porque aunque en sus hogares solo hubieran perdido cosas materiales, la normalidad ha quedado sepultada bajo capas de lodo y su vida ya no es la misma desde aquel 29 de octubre.
Estamos muy acostumbrados de hablar del tema, aunque ya ha pasado un tiempo y...
Estamos normalizando todo.
Exacto.
Y claro, no es muy normal, que digamos. Y nada, y muchas gracias, porque aquí ya por lo menos un poco de desconectar de todo el barro y los escombros que hay allí, pues mucho mejor, la verdad, que aquí.
Durante esta semana caminan por el Paseo Botánico hacia el Mirador de Teruel, aprenden sobre estrellas en un taller de astronomía y, como no, se asoman a la historia en el Mausoleo de los Amantes. Pero sobre todo, lo más importante, se regalan un respiro. Lo cierto es que cuando regresen a su casa, a Massanassa, el paisaje será el mismo. Viviendas apuntaladas, coches amontonados todavía, recuerdos intactos, pero en su memoria quedará el dulce eco de lo vivido estos días en Teruel, una tierra que les está ofreciendo un refugio temporal, un espacio para ser, sin más, unos adolescentes normales que están de excursión.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Quiero estar una vida con...
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Mi definición de amor es comenzar la casa por el tejado, sabiendo que podrá sostenerlo en sus detalles. Soy Andrea Balbuena, poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No controles tus datos en el bus, no te enterarás de que ya has llegado. No controles si vas a trabajar, el wifi está igual, tus datos no se acaban, no.
Llega a Yastel la tranquilidad de tener gigas ilimitados. Llama al 1510 a Yastel.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Así empieza.
Esos límites están exactamente donde empiezan nuestros derechos como ciudadanos de una democracia.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Un sistema público de garantías y avales para los propietarios de las viviendas que las pongan en alquiler.
Garantizar el pago de todas las mensualidades.
Si te gusta el fútbol, hoy estás de suerte.
¿Para qué usas tú la inteligencia artificial?
Es que le hago pronósticos políticos y no acierta.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía, COPE.